al respecto, haciendo un punto y aparte a este tema que estamos debatiendo. Muy buen día, ¿cómo le va, diputado?
Muy buenos días para ustedes dos y a toda la audiencia.
Diputado, para no hacer un punto y aparte, y antes de entrar en el tema que motivó nuestra llamada, ¿qué opina usted de la paz en Colombia?
Yo creo que la paz va a llegar sí o sí a Colombia.
Ya sé, pero ¿qué opina de lo que está pasando ahora, de que el acuerdo de paz fue rechazado en un plebiscito?
Fue rechazado por una mínima diferencia. Hubo una feroz campaña del sector uribista, sobre todo, que implica un complejo de intereses económicos, políticos y geopolíticos muy poderosos, que creo que fue esta fuerza anti contra el acuerdo de paz, creo que fue un poco subestimada, sobre todo por el presidente Santos, porque las encuestas mostraban una diferencia muy amplia a favor de él. Entonces hubo una subestimación y al final, con la bajísima participación, terminó favorecida la fuerza de Uribe y otras aliadas que se oponen a la paz. Repito, ahí estamos hablando de un complejo de intereses económicos, políticos y geopolíticos.
Pero permítame ubicar, diputado, los vocablos en su contexto real. La gente no se opone a la paz, la gente se opone a que se le dé indulgencia a un grupo armado que ha sembrado durante décadas la muerte y la destrucción en grandes zonas de Colombia.
Esto es lo mismo cuando me dicen que todo el mundo está de acuerdo con que los campesinos deben tener tierra, pero cada vez que se va a votar, por ejemplo, una expropiación para que algún campesino pueda acceder a tierra, o cada vez que se plantea algo para recuperar tierras públicas para distribuir a los campesinos, siempre con bajo cualquier excusa terminan oponiéndose. Acá está en juego
eso significa
llegar a acuerdo, pactar, uno pacta justamente.
Ese sayo yo no me lo pongo porque nunca fui diputado ni senador y nunca lo voy a hacer seguramente, así que...
Bueno, que cada cual se ponga el sayo, yo no le estoy diciendo a usted que se ponga usted el sayo, le estoy diciendo que los argumentos son muy parecidos. Acá está en juego la paz, independientemente de los detalles y de algunos puntos con los que uno esté de acuerdo, el evento político extraordinario, el acontecimiento extraordinario es haber logrado que las FARC salgan de las selvas, se sienten a negociar y hoy se tenga la magnífica oportunidad de poner fin a 52 años de conflicto. Eso es lo más importante. Sobre algunos aspectos podemos estar o no de acuerdo, pero ¿qué puede ser más importante que lograr que 52 años de conflictos armados se puedan terminar?
Bueno, si usted lleva el debate a esos niveles, yo le puedo decir, ha tardado siglos la humanidad en poner coto al desborde de los anárquicos, de las muchedumbres, para crear instituciones, y resulta que hoy las instituciones declinan su rol para hacer una paz sobre la base de perdonar a algunos insurgentes delitos por los que otros están en las cárceles en estos momentos. Bueno, pero eso es...
Hoy también aparecen multitudes de repente que se le pueden llevar todo puesto.
Totalmente.
O sea, el mundo evoluciona y hay una dinámica muy interesante de la sociedad. Eso bueno,
pero como dijo,
está absolutamente superado.
Como dijo Vladimir Riquelme alguna vez, eso es harina de otro costado. Vamos a lo nuestro, que es la cuestión educativa. Gladys.
Bueno, diputado, hablando de todo un poco, nomás también mencionábamos ese tema.
Perfecto.
El tema que nos ocupa, y a usted también como exministro nos puede tal vez dar más luz, este tema de la emergencia educativa. Hay como que un temor, nosotros por lo menos desde aquí percibimos, de que la famosa emergencia sea utilizada como una excusa de obtención de fondos sin los controles adecuados y sin las rendiciones de cuentas adecuadas. ¿Hoy o cuándo estarían tratando ustedes este tema de la votación al respecto?
Sí, hoy. Ese mismo temor que me estás expresando es el temor también de la Cámara de Senadores. Y es por eso que la Cámara de Senadores modificó el proyecto que nosotros hemos aprobado en diputados. Y la Cámara de Senadores no declara en emergencia el tema de la infraestructura educativa en Paraguay. La Cámara de Senadores simplemente declara de interés nacional la intervención en materia de infraestructura educativa en el Paraguay, que es conceptualmente otra cosa. Esa es la gran discusión que se tiene ahora a nivel de diputados, porque algunos colegas, entre los que yo me incluyo en principio, sostuvieron y sostuvimos que diputados debería ratificarse en la sanción inicial en el sentido de declarar en emergencia la infraestructura educativa en Paraguay. Y en ese sentido hemos dictaminado en la Comisión de Educación. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ha resuelto dictaminar por la ratificación de la versión de diputados. Pero en estos últimos días ya hay criterios nuevos, inclusive la bancada del PLRA ha resuelto apoyar la versión de senadores justamente por este tema, porque se tiene miedo de que los recursos se utilicen de manera discrecional y después podamos estar lamentándonos de algún hecho de corrupción y en estos últimos días hemos visto algunas dificultades con las licitaciones, con las adjudicaciones en el Ministerio de Educación. Y un último elemento que agrego, que es un elemento eminentemente político, pero no se puede obviar, es el siguiente. Muchos dicen que el actual ministro de Educación es un probable precandidato a la presidencia de la República. Uh-huh. Entonces, desde su propia bancada hay un temor de que la emergencia sea utilizada para que él pueda fortalecer su precandidatura. Y bueno, son todos estos elementos que hacen que hoy pues, yo no pueda decir claramente si vamos a ratificarnos en la declaración de emergencia o vamos a aceptar la versión de senadores que, repito, declara de interés nacional la intervención en materia de infraestructura educativa.
Diputado Ríos, otra vez volvemos a la FARC, porque si nosotros postergamos la emergencia educativa por la especulación de que el ministro sea precandidato, estamos hablando de una especulación porque no hay ninguna información clara y concreta al respecto, entonces siempre vamos a encontrar, como usted dijo, excusas para evitar la implementación de un presupuesto adecuado para la emergencia educativa, porque no hay que negar, como usted mismo pudo haberlo certificado, que el ministro de Educación es una persona que maneja un gran presupuesto, que maneja un gran contingente de personas y que maneja un área estratégica del Estado Nacional, que es la educación. Por lo tanto, es inevitable que sea una persona que sea candidata para cualquier cosa.
Así es, yo estoy de acuerdo con usted y por eso inclusive en la Comisión de Educación inmediatamente hemos dictaminado, nuestro dictamen está desde hace varios días ya, solamente que la plenaria no viene postergando el tratamiento de este tema. Así es que estoy totalmente, en este punto estamos totalmente de acuerdo. Pero
en ese punto, eso me llena de tranquilidad, porque si estamos totalmente de acuerdo en todo, ya sonamos.
En este punto estamos de acuerdo, pero agrego lo siguiente.
A ver.
Es importante mencionar también que los problemas en materia de infraestructura educativa no se deben a la falta de declaración de emergencia. El Ministerio de Educación tiene la posibilidad de utilizar recursos de FONACIDE para poder solucionar estos problemas. Todo lo que tiene que hacer es presentar los proyectos al Consejo de FONACIDE, el Consejo de FONACIDE estudiar los proyectos y eventualmente aprobarlos. Y con eso el MEC puede contar con millones y millones de guaraníes para poder intervenir en materia de infraestructura. Y cierro con esto. No hay que olvidar también que dicho consejo, que el consejo de FONACIDE, que es el consejo que estudia los proyectos presentados por el MEC, está integrado por el propio ministro de Educación y en su momento por la ministra de Educación, Marta Lafuente. Por eso nosotros siempre fuimos muy críticos con este tema cuando decían al MEC le quitaron todos los recursos para infraestructura. No es cierto. Cuenta con millones y millones en términos de FONACIDE, a los cuales puede recurrir, solamente tiene que realizar los proyectos y que estos proyectos sean aprobados por el Consejo del cual forma parte el propio ministro de Educación.
Además, diputado, para agregar al debate, la preocupación latente se basa en un hecho concreto, no son suposiciones nada más, sino que en el hecho concreto de que hace poco estábamos publicando la denuncia y la queja de la Cámara Paraguaya de la Construcción y de otros gremios afines, porque el Ministerio de Educación adjudicó millonarias obras a empresas que no tienen nada que ver con el sector. Entonces, si es que vamos a usar esos recursos para beneficiar nomás a las empresas amigas, no estamos hablando realmente de un interés en solucionar esa emergencia, entre comillas, sino que es otro nuestro objetivo en el fondo.
Sí, o sea, existen esos temores. En definitiva, uno puede declarar la emergencia y establecer mecanismos especiales de control también, que en este caso no aparecen, pero estamos en tren de especular. Pero lo que no quiero que la gente no tenga en cuenta es lo siguiente: no es que el MEC no tenga recursos, tiene recursos, no es que esté atado de pies y manos para poder disponer de esos recursos. Lo que pasa es que yo no sé por qué regla de tres. De esto todavía lo puedo excluir a Enriquito porque hace poco asumió, pero yo no sé por qué regla de tres, con la gestión de Marta Lafuente no hicieron los proyectos, si tiene gente especializada para hacer proyectos, presentarlos al Consejo de Fonacide y poder utilizar esos recursos. No lo hicieron. Yo me acuerdo, un año después de la asunción del nuevo gobierno, había hecho un pedido de informe desde la Cámara de Diputados, y en ese momento, un año después de haber asumido, Marta Lafuente no había presentado aún ni un solo proyecto para utilizar estos fondos de Fonacide, que repito, son millones y millones de guaraníes que se pueden utilizar para intervenir en materia de infraestructura.
Bien, diputado, gracias por el tiempo y las explicaciones y por haber abordado todos los temas propuestos. Muy amable, gracias.
Gracias a ustedes, muy amables.
Adiós. El diputado Víctor Ríos, del PLRA, hablándonos de la emergencia educativa y de los intentos...